like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just wanna. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
Bueno, pues vamos a entrar ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, porque aquí tenemos en el estudio a Gaby Otalora. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Ya te noto que estás estupendo. Y Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Buenos días, muy
bueno,
bien.
Bueno, enseguida llegará Juan Mari Gastaca también, se incorporará. Juan Mari, está ya por ahí, Juan Mari. Juan Mari, ¿qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día. Mira, es que acabamos de tener a Santi Martínez y, claro, hay una polémica en torno a la política lingüística, etcétera. En la posición de Comisiones Obreras dice que hay un señalamiento, que le han hecho un señalamiento por parte de algunas formaciones, etcétera, por el propio AEK, en torno a lo que ellos se manifiestan, ¿no? Que ellos no están en contra de la política lingüística, sino que hacen recursos que tienen que ver con cuestiones laborales en los tribunales. Y los tribunales están dando la razón. Dice que lleva 2 años de hostigamiento en el que hay señalización a ellos, precisamente porque dice que, pues, que están en contra del euskera y que en absoluto es esto así, ¿no? Pero claro, la polémica ha surgido después de que AEK, que precisamente colabora con el propio sindicato, con el propio Comisiones Obreras, dando formación a sus cuadros, pues resulta que le ha sacado de la propia Corrica, ¿no? A ver, la Corrica también hay que recordar que es un acto privado, es de una organización privada, como es AEK, ¿no? O sea, tiene su derecho a hacer lo que le da gana, pero claro, aquí va un poquito más lejos, ¿no?
A ver, pero yo, en mi modesta opinión, a ver, primero pierde el euskera, eso está claro, ¿no? Es una pena. Pero en mi modesta opinión yo creo que el problema no está en Comisiones Obreras, está en la interpretación de los jueces. Yo creo que alguna vez ya se ha dicho aquí, vamos a ver, se supone que en un país que es bilingüe, todo el mundo tiene derecho a que se le atienda en su lengua, punto. Si vas a Bermeo y hablas en euskera no tienes ningún problema, desde luego que no. Pero hay sitios donde tú vas y hay alguien que no sabe euskera, que tiene también derecho. Quiero decir que yo lo que no voy a es a cuestionar los niveles de cada uno. Estoy diciendo que cuando tú vas a una administración pública tienes derecho a que te hablen en tu lengua, porque es una lengua oficial. Los jueces interpretan que sí, pero que el derecho a no saber la lengua porque no la has aprendido es un poquito superior al hecho de que te atiendan en la lengua que tú quieres cuando vas a la administración pública. Y ahí las interpretaciones judiciales desde hace bastante tiempo y últimamente con mayor reiteración están insistentemente dictaminando que efectivamente la gente, claro, Comisiones Obreras tiene derecho a poner los recursos que le parezca oportuno. Yo ahí evidentemente no, ¿cómo le voy a decir lo contrario? Pero es que yo apunto no al dedo, apunto a la luna. Al final dices, bueno, pues si hubiese unos jueces que dijeran, mire, señores, aquí todo el mundo tiene derecho a que se la atienda, entonces vamos a coger obligatoriamente a personas que en todas las administraciones, al menos una, tengan el derecho de saber ambas lenguas y puedan atender a la gente en ambas lenguas. Es que usted no sabe, no se preocupe, pero esta señora sí. Venga, por favor, Julita, venga por acá, que este señor quiere que la atienda usted en castellano, en Bedarona. Pues muy bien, pues ya está. Pero el problema es que la interpretación judicial, pues es la que es, ya decía aquel famoso político, ¿no? Ustedes hagan las leyes que yo las interpreto. Bien, pues esto es lo que yo creo que en el fondo el problema se sustancia ahí. Que luego llega el momento de la verdad y efectivamente, bueno, pues Comisiones Obreras, como es el factotum que está poniendo encima de la mesa una realidad, bueno, pues en el otro lado de la mesa entienden que, oye, que no deberías de hacer eso. Bueno, yo en ese sentido no voy a entrar porque creo que nadie de Comisiones Obreras vaya a pensar que el euskera debe desaparecer, ni no. Pero hay intereses que confluyen, sí, y lo que pasa las interpretaciones que sus, judiciales sus, son las que son.
Lo que pasa es que sus recursos tienen que ver precisamente apoyándose en la ley de perfiles, sí, que tenemos en vigor.
Sí, si pero yo tienes... pongo el acento no en el recurso, que bien, que también se puede opinar, solo faltaba, ya me parece bien esa opinión de AECA, etcétera, pero yo pongo el que las opiniones judiciales a mí no me parece que están dando ajustadas a derecho. Dios me libre, no tengo criterio porque ni siquiera he leído los fundamentos, pero me parece que es demasiado constante el que cada vez que alguien esté reivindicando el derecho a que le hablen en euskera, haya sentencias judiciales que digan que ese derecho es de segundo nivel.
Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿qué tal? A ver, ¿cómo lo ves?
Bueno, aquí yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una, la decisión de AECA de hacer el apartheid a comisiones obreras en el tema de la Coreca, y luego el otro tema que estaba contando un poco Gaby sobre la cuestión un poco de los jueces y la propia reivindicación por parte de comisiones obreras. Bueno, tomando como ejemplo el último caso, que puede ser el de la Diputación de Guipúzcoa, aquí fundamentalmente ha sido porque se ha elevado la baremación, es decir, la exigencia de los baremos en el tema del puesto que sacaba la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Y entonces hay que pensar un poco fundamentalmente la raíz de donde vienen fundamentalmente esos recursos, ¿no? Fundamentalmente son personas que están trabajando durante mucho tiempo, posiblemente interinas, que realmente ven peligrar ese puesto porque realmente ellos no están alcanzando ese puesto de euskera que exigen, y de ahí viene la reclamación, ¿no? Es una reclamación que se mezcla las dos cosas, ¿no? Que se mezcla un poco el aumento de la propia baremación, que en este caso ha hecho, por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa, y otro, lo que es un poco lo que entiende esas personas, en este caso representadas por el sindicato, que es un poco la defensa de tus propios intereses, de que se está un poco incumpliendo la propia ley, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya hablaríamos un poco del tema de la ley, pero lo que pasa es que está habiendo una posición bastante contumaz y bastante uniforme en las resoluciones judiciales, ¿no? Habría que hablar un poco de la propia ley en sí misma, pero también teniendo en cuenta un poco los efectos de esa baremación que se están produciendo en distintos sitios del País Vasco. Y luego la cuestión un poco, la acción de AECA, yo creo que es un flaco favor al euskera, ¿no? Es decir, yo creo que esta Coreca, por lo menos las primeras etapas, se están viendo salpicadas mucho más por la foto del niño... llevando la foto de una etarra en Pamplona, o el tema de la parje de la Coreca, o el posicionamiento de los distintos partidos conforme a lo que ocurrió con Comisiones Obreras, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, no sé, de verdad, sí, parece como que estamos volviendo a las pantallas negras de hace demasiados años, ¿no? Y a mí no me gusta, no me ha gustado el tema. Creo que desde luego yo a ningún dirigente de Comisiones Obreras le sitúo en una posición en contra de euskera, ni mucho menos. Ellos han cumplido una defensa de unos trabajadores, de unos afiliados de su sindicato, que ven afectados sus derechos laborales, y simplemente lo que han hecho es hacer esa demanda. A partir de ahí, que se les considere como enemigos de euskera, creo que es una errónea decisión política que en nada favorece al cariño hacia euskera.
Sí, yo también, pues muy triste con esta decisión, ¿no? Una Coreca que va más allá del apoyo a la euskera, es una fiesta, ¿no? Donde se juntan pues diferentes actos culturales, y el rechazo a que participe Comisiones Obreras, pues me parece que es muy triste, ¿no? Y luego, pues todo lo que ha derivado ello, pues por ejemplo con la retirada también del Partido Socialista, pues que no va a participar en esta Coreca. Y yo otro de los puntos que creo que es importante es el proceso de aprendizaje de euskera, ¿no? Porque en este país estudiar euskera todavía vale dinero. O sea, depende de cada ayuntamiento y de cada administración si pone los recursos suficientes para que estudiar euskera sea gratuito o no. Porque
sí,
depende.
Sí, decía Comisiones Obreras, decía que ellos están impulsando una iniciativa para que hasta C1 sea gratis,
claro,
para todo el mundo.
Eso es, pero en estos momentos no lo es. Depende de, como digo, de cada administración municipal si financia que puedas estudiar en euskera gratuitamente o no. Entonces creo que esos son los procesos que hay que apoyar y trabajar para que estudiar la lengua sea completamente gratuito y sea accesible para todo el mundo. Mm-hmm.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, a AECA hay que reconocerle que ha sido uno de los mayores impulsores precisamente de la euskera desde el principio. Ahora, también quiero destacar una cosa que ha dicho Iñaki Gastaca, la saca Hueli.
Juan Mari, disculpa.
Que es, claro, es que, a ver, poner una foto de en la camiseta de un niño de una etarra es una cosa, vamos a decir, pequeña en estos momentos. Pero si la pones, sabes que va a tener una repercusión muy grande. Entonces, si no quieres que este tipo de eventos como la Corrica, que ha tenido un éxito esplendoroso siempre, que ha sido, yo creo, un acontecimiento con muy bien pensado y con mucho éxito, y además es muy plural, porque ahí está el Partido Socialista de Navarra, ha estado ayer, por cierto, han estado allí. Entonces, es algo muy importante y muy bonito desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la unidad entre diferentes. Está muy bien. Entonces, ¿para qué permites que hagas ese gestito? Que hoy en día es un gestito, porque ETA afortunadamente ha desaparecido, pero ese tipo de alguien que tiene interés en poner ese tipo de acentos y marcas, a esa gente sobra, porque está ya distorsionando la noticia. Ya te sacan eso en todo el perifrástico este de la Corrica, te sacan ese detalle menor de que un niño en un momento puntual va con una camiseta de un etarra.
No era un niño solo, ¿eh?
Bueno,
era un niño acompañado de un adulto y al fondo había más.
Pues bien, muy mal. Eso está claro. Pero si lo haces, el que ha permitido, el que ha querido hacer eso, el que ha querido señalarse eso, ese sí que está haciendo un daño terrible, no ya al euskera, sino a la Corrica. Y no a la Corrica, sino a lo que representa. Y eso, hay gente que todavía está en eso, y esa gente sobra en este país, ya de una puñetera vez. No tienes que estar reivindicando nada que tenga que ver con la delincuencia. Punto final. Es que es así, y a mí eso me duele, porque ha salido en la prensa, que yo insisto, creo que es menor, porque no quiero tampoco magnificar una cosa, pero alguien lo ha puesto precisamente para que salga, y sale, y está puesto, y el amigo Gastaca lo ha sacado porque lo tiene que sacar, y que ese tema está ahí. Y vamos a hacer de este tema, bueno, pues ya está bien de hacer utilizaciones de estas, porque esto a mí me parece que no es gratuito, ni es alguien que pasaba por allí, no me lo creo.
Juan Mari.
Bien, en este tema, desgraciadamente, no va a ser la edición que vamos a recordar, porque realmente por significar, posiblemente, ¿dónde está el auténtico debate en el tema de euskera, ¿no? Es decir, yo creo que si lo repasamos desde un punto de vista político, miremos que todavía tenemos sin resolver la eterna cuestión sobre la importancia, el porcentaje, la representación de los dos idiomas por parte de una ley dentro del Parlamento Vasco, ¿no? Es decir, creo que es una de las cuestiones, junto con el tema de la propia interpretación identitaria y reforma del estatuto, pues lo que más, desde el punto de vista político, lo que más está frenando era un acuerdo de alto vuelo en el Parlamento de Gasteiz, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, como lo decía antes, yo creo que hemos vuelto como bastantes pantallas hacia atrás, ¿no? Es decir, otra vez, como veíamos antes, las imágenes de presos, ahora vemos esto. Yo creo que esas cosas no son necesarias en estos momentos, dicen muy poco por parte de los organizadores, o de alguna otra manera, quizás si somos sinceros, pues bueno, pues sí retrata, ¿no? Es decir, alguna voluntad por parte de los organizadores de dar rienda suelta a este tema. Esas cosas, claro, se pueden controlar si tú quieres, y lo que pasa es que hemos estado acostumbrados durante muchas ediciones a ver este tema como normal, ¿no? Es decir, este tema no nos llamaba especialmente la atención. Bueno, pensábamos que, bueno, pues que era un poco esa manifestación puntual de los organizadores de la Corrica, que lo dejábamos pasar porque en esos momentos, pues bueno, la situación en esos años era poco más o menos de que un sector importante pues seguía aplaudiendo a los presos de ETA, ¿no? Y ese tema yo creo que tampoco hizo mucho ayudó demasiado a esa parte contraria al euskera a volcarse en favor de euskera. Creo que seguimos sin aprender de las lecciones de provocar que realmente el euskera sea un centro de unión de cara a la convivencia. Por eso decir que a mí esta edición creo que de verdad que va a acabar de una manera que no se corresponde, ¿no? Es decir, tanto tiempo preparándola, si hay que preparar las etapas, si hay que preparar los participantes, las tomas de testigo, etcétera, etcétera, y que al final se vaya por el sumidero de esta confrontación con el tema de comisiones, o me imagino que van a seguir dándole cuartos al pregonero con el tema de lo de Pamplona, o simplemente con la presencia de Santos Cerdán aplaudiendo la marcha de la Corrica, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que deberíamos un poco de controlarlas y situar el debate del euskera. Ojo, que lo seguimos teniendo pendiente. Es decir, en el año 2026 seguimos teniendo pendiente el tema del euskera en nuestro país.
Sí, yo creo que al final estos actos que han ocurrido, ¿no? Pues que oscurecen un poco lo que es al final el espíritu de la Korrika es a favor del euskera, ¿no? Y como digo, y como bien decía Gaby, es un acto plural donde participan diferentes formaciones con diferentes ideologías y creo que eso es lo que le hace fuerte a un acto como este, ¿no? Y luego, pues también da pena cómo, pues el 3 de diciembre, Día del Euskera, todos los partidos sacan sus comunicados a favor del euskera, pero luego ves que nunca hay, en temas como estos no hay grandes consensos, como podría también haber sido la ley de educación, que comenzó en su espíritu con el pacto educativo, con un consenso entre todos los partidos políticos, y acabó pues saliendo adelante con solo los votos a favor del gobierno vasco, ¿no? Entonces, temas como estos, como digo, que el 3 de diciembre todos los partidos dicen que están a favor del euskera, pues me da pena que al final se utilice como arma arrojadiza entre unos y otros.
Bellat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Pues varios los mensajes que tenemos ahora mismo. Por un lado nos dicen, todo el que quiera ser funcionario debería saber obligatoriamente euskera y si no que se dediquen a la empresa privada. La peña solo quiere ser funcionario es para no pagar ni sellos y tener empleo bien pagado de por vida. También nos dicen, pero ¿quién gana con esta guerra sobre el euskera? Da pena oír todo esto, lo que nos faltaba. Dicen también, y ahora menores con camisetas de preso en la Korrika, siempre instrumentalizando los del no a todo y lo divierte imponiendo voluntades, lo ensucian todo. Y también dicen, a una persona que sabe euskera de toda la vida y sabe comunicarse perfectamente, no le hace falta ningún título. Me parece absurdo. Mejor se dedicarían los recursos a los que realmente quieren estudiarlo. Otro saca cuartos.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Hazte el test. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya anima a la población de entre 50 y 74 años a participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y vamos a continuar adelante con otras de las cuestiones del día, ¿no? Que hoy, a ver, entre nosotros viene muy marcado por la crisis energética que puede avecinarse, bueno, que ya está presente, etcétera, el escudo social que se pone en marcha para intentar paliar ahora mismo esta situación. Pero claro, si miramos a lo que es la guerra es otra cosa, ¿no? La guerra allí ya no es que el petróleo suba a 109, no, es que te puede caer una bomba encima. Esta es la realidad. Y ahora hay amenazas, ¿no?, sobre atacar centrales eléctricas. Y uno dice, pues yo te ataco las centrales eléctricas. Y otro dice, pues espera, porque a todos los que están a tu alrededor le voy a hacer lo mismo. Centrales eléctricas o, por ejemplo, algo todavía mucho más delicado, que es el tema de las desaladoras en toda esa zona, claro. Es terrible todo lo que está pasando.
Sí, todas las noticias que hemos tenido durante el fin de semana, ¿no?, con amenazas cruzadas entre Estados Unidos, Israel, Irán... Pues sí, es terrible como dices, ¿no? Y luego noticias que igual han quedado un poco eclipsadas, pero me parece que son atroces, como Israel, que ha estado bombardeando de nuevo hospitales y aquí no pasa nada, ¿no? Y respecto a las medidas, pues bueno, es que hay cosas que el otro día se decían y creo que tienen totalmente razón, que las medidas, pues en este caso para lo que es la gasolina, les son iguales para el que está repostando un Fiat Panda que está repostando un Porsche, ¿no? En el caso de la gasolina. Sí que yo ayer, pues que cogí en este caso el coche, pues pasé por las gasolineras y vi que había bajado el precio de la gasolina. Lo que no sé es hasta cuándo va a bajar y si van a servir estas medidas. Y luego ya con el lío político de que si el otro día en el Consejo de Ministros salieron dos decretos diferentes, uno con el tema de la vivienda, otro con el paquete de las medidas energéticas, y Junts, por ejemplo, ya ha dicho que va a tumbar el de las medidas de vivienda, pues no sé hasta dónde va a llegar. No tanto las medidas, sino esta legislatura. Yo no sé hasta dónde va a poder aguantar Pedro Sánchez con su mayoría de la investidura, que ya no es mayoría de la investidura porque no tiene el apoyo de todos, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez estamos más cerca de tener unas elecciones aquí.
Y también más cerca del 2027.
Sí, sí. Pero es que ya, o sea, quiero decir, ya hay diferentes voces, sí, que dicen que si las adelantará, pues, o sea, unas andaluzas o después del verano. Y yo creo que va un poco por ahí el camino. También el otro día veíamos cómo el Partido Socialista, tras su enfrentamiento con, bueno, en este caso Pedro Sánchez, con su enfrentamiento con Donald Trump, cómo ha salido reforzado, ¿no? Y todas las últimas encuestas que se están publicando durante estas últimas semanas, cómo le han disparado hacia arriba. Aquí la clave, y lo hemos hablado muchas veces, está qué pasa a la izquierda del Partido Socialista, porque con esa desunión, pues ahora mismo no darían los números para repetir esa mayoría que tienen, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un poco el tablero político que tenemos ahora mismo.
Juan Mari.
Hombre, a mí lo más me preocupa es la actual situación y la venidera. Es decir, cuando decimos en algunas ocasiones que quizás fue mucho más grave el tema de Ucrania, yo sin hacer una pugna entre gravedades y unas comparaciones, a mí la situación en la que tenemos ahora mismo me inquieta sobremanera. Es decir, porque yo realmente, dentro de la ignorancia en la cuestión geointernacional o geopolítica o geomilitar, es decir, no veo una solución inmediata y además no veo una solución realmente que sea duradera en el tiempo, ¿no? Es decir, en cuanto a una posible pacificación. Creo que hemos ido demasiado lejos de la manera, yo creo que, no sé, más frívola diría y más incongruente, pero sobre todo estamos jugando con una cuestión que es la energía, que realmente, yo no voy a decir que sea la fuente de todo, pero realmente que puede condicionar absolutamente a todo, pero no obstante en la economía personal, en la economía realmente desde el punto de vista financiero o la economía productiva. A mí realmente es algo que me está llamando poderosamente la atención. Es que si ahora mismo repasamos, tú antes lo comentabas, el tema un poco de lo que es la tragedia humana de las muertes y del riesgo de que ese tema incluso se vaya a mayores con temas de bombas, o hablemos del tema nuclear y demás. A mí me da la cuestión ahora mismo, junto con ese tema personal y de la gravedad de la repercusión humana, de la desgracia humana, sería un poco todo el tema económico. Y si somos fríos en el análisis, vemos que este tema solamente puede ir a peor. Es decir, ahora mismo, tal y como está la situación, solamente puede ir a peor. Y las repercusiones pues ser tremendas. Es decir, a mí no me preocupa el tema de la inflación. A mí lo que me preocupa es un poco el propio crack económico que puede haber, porque todos los sectores productivos estamos pendientes de esta cuestión. En el tema de Ucrania era distinto. Es decir, tú podías realmente buscarte otras alternativas. Fíjate, le ocurrió a la propia Alemania, que estaba en mayor encrucijada. Pero es que la cuestión actual es que es el mundo el que está realmente afectado. Es decir, parece como que estamos todos mirándole a China para que diga en algún momento, oiga, ¿nos puede ayudar a desglosar esta situación? yo insisto, desde un punto de vista personal, estoy bastante, no iba a decir bastante más preocupado, pero sí muy preocupado con si comparo el tema con Ucrania, porque en este caso, como veo mayor fanatismo, veo mayor incongruencia en todo el desarrollo, entre el inicio y el desarrollo de la guerra, a mí es un poco el tema que me lleva precisamente a eso, a esa especie como de nebulosa de incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en un corto periodo de tiempo.
Sí, yo la verdad es que, abundando un poco en lo que habéis dicho, la crisis del petróleo del año 73 fue crisis del petróleo, punto, con lo que suponía el petróleo. Pues que, claro, entonces no había el nivel de globalización, concentración que hay hoy en día. Y entonces esa estabilidad que por una parte da la gran concentración da una gran vulnerabilidad, porque a nada que pase algo, como todo está interconectado, afecta a todo. Entonces, hoy en día, yo tengo aquí endeudamiento masivo, desigualdad creciente, tensión geopolítica y el incremento, el creciente cambio climático. Hombre, esto es, no es el detonante es precisamente la crisis que estamos hablando, lo que ha pasado en el Golfo Pérsico, lo que está pasando con Israel, con Estados Unidos, con Trump, que se le ha ido la cabeza, que encima, bueno, pues no, se ve que no planifica, lo cual es terrible, y claro, esto te das cuenta de que al final el problema no es solamente la crisis del petróleo, esa es la consecuencia, el detonante. El problema es que tienes tal globalización y el mundo está en manos de tan pocos que cuando pasa algo afecta a todos. Y de verdad que es un poco de sensatez, porque yo no sé cuál es el interés que tiene Estados Unidos, además de decir yo más que tú, porque Irán se ha demostrado que no es un enemigo sumiso como Venezuela, que le vienen cuatro buses y se repliega inmediatamente. Está atacando a todas las bases americanas, está diciendo que puede llegar a Berlín, está diciendo que es capaz de llegar a cualquier sitio que le importa un bledo y que quiere precisamente, toda la pinta de que quiere internacional el conflicto para negociar en situación de fuerza. Hombre, a mí esto me parece que es nuevo. Yo creo que Estados Unidos no se esperaba, ni Israel tampoco, una reacción de Irán tan potente, e incluso a nivel diplomático, porque la sensación que da es que estos señores les han matado a tres o cuatro líderes absolutamente críticos en su organigrama y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, ellos mantienen una posición que ante el mundo, yo lo he seguido en la televisión, lo cual a mí me dejó muy muy afectado también, ¿no? Vengan ustedes y entérense lo que somos capaces, que va a ser esta su némesis, ¿no? No sé, es muy preocupante, porque no creo haber recordado yo un momento en el cual te pregunten qué va a pasar en mayo y que nadie pueda decirte qué va a pasar en mayo. Igual nada, igual no pasa nada, pero igual pasan muchísimas cosas.
Bueno, de todas formas, yo lo que tengo claro, o sea, tú decías ahí que Estados Unidos no había calculado, Israel no había calculado. No tengo ni idea cómo son los estrategas, yo no soy un estratega militar.
Se le ve a Trump muy perdido, por lo menos públicamente.
Que están perdidos, sí, que Irán lleva más de 20 años preparándose para esto también. O sea, que no, a mí no me extraña en absoluto. Y lo que me indigna es que hagas una guerra ilegal y ahora intentes involucrar a todo el mundo. Y que además estás perjudicando a todo el mundo, además, aparte de los iraníes.
Literalmente, ¿no?
A todo el mundo, claro. Y dices, hombre, ¿y ahora qué? ¿Ahora te voy a apoyar yo? No, es que yo escuchaba, por ejemplo, el otro día, ayer leí las declaraciones de Rutte, el secretario general de la OTAN, que yo no sé cómo no se le puede echar a este hombre, ni por qué ninguno de los países que está allí no le echa. Un tío que dice que Donald Trump está asegurándonos un mejor futuro. Es un lamebotas asqueroso, obsceno, inmoral, ese personaje. Yo no sé cómo le han comprado, porque hay mucha gente que está comprada, ¿eh? Hay mucho estómago agradecido por ahí que ideológicamente o económicamente está comprada en este mundo. Pero bueno, eso es como los que me vienen vendiendo a mí, que no, es que lo que hay que hacer es defender los derechos humanos de Irán. Ya claro, y les bombardeamos, ¿no? O sea, ¿que creen que las bombas eligen exactamente a quién le van a caer encima o qué? ¿Que a las mujeres que llevan velo dejan de llevarlo no le cae la misma bomba? Hombre, por favor, seamos un poco serios, que no somos imbéciles ya a estas horas de la vida. Es que me cabrea mucho este tema, me cabrea mucho porque es que hablan en mi nombre. ¿Sabes lo que pasa? Que los países hablan en nuestro nombre, ¿eh?
Sí, preguntaba Gaby que a ver qué interés tenía, ¿no?, Estados Unidos con todo esto, y yo, en mi opinión, creo que es su propio beneficio.
Bueno, nada más, punto. No, el beneficio solo suyo y el de la empresa familiar.
Eso iba a decir.
Empresa familiar.
No solo el de Estados Unidos, sino el beneficio familiar, porque estamos viendo cómo crece su patrimonio, ¿no? Y sus cuentas.
Pero existen los boomerang. los boomerangs existen, y en la historia los boomerangs funcionan. Y en este caso, por esa globalización que se convierte en vulnerabilidad, veremos Trump cómo sale de esto a nivel egoísta y personal. Que todo lo que ha dicho, lógicamente, Koldo, pues claro, es que este señor además alardea de eso. No es que lo que ha hecho Koldo es un análisis extraordinario, no, es que él lo está diciendo constantemente y está cabreando a la gente porque parece que los demás somos idiotas, efectivamente.
Sí, pero es que de momento nadie le ha parado los pies, porque como decía Koldo, ¿no? O sea, alrededor suyo también hay un montón de lamebotas que acción que hace, acción que se aplaude, por muy errónea que sea, ¿no? Y veremos, porque en los próximos meses también llegan las elecciones allí en Estados Unidos y parece ser que de momento eso sería lo único que podría parar en estos momentos a Donald Trump, ¿no? Las elecciones que vaya a haber allí en esa segunda vuelta que hay en Estados Unidos. Y de momento, como digo, creo que es lo único, porque creo que los demás líderes a nivel mundial no veo que se estén organizando ni haciendo nada en contra de Donald Trump.
Pero voy a insistir en una cosa, Unai.
Sí.
Los líderes del mundo mundial y la gente que nos representa en los gobiernos no son extraterrestres. No. Son un reflejo de la ciudadanía mayoritaria que les vota. Y están allí porque la ciudadanía es connivente y cómplice de lo que hagan.
Empezando por Estados Unidos, ¿no?
Empezando por Estados Unidos, claro. Sí, sí, claro. Hay 77 millones de personas que están con Donald Trump. Hasta que se demuestren las próximas elecciones si el número aumenta o baja. Hay 77 millones de cómplices.
Sí.
Por eso están importantes las elecciones de noviembre, ¿no?
Por eso. Claro.
Que este hombre pierda la mayoría en el Congreso y en el Senado, y que incluso hasta pueda haber un impeachment contra él. Yo creo que es un poco, ya sé que es jugar a futuro y que quedan demasiados meses y que ese tema puede hacer un agujero muy importante, tanto desde un punto de vista de que continúe la desgracia de las muertes como con el tema económico, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos solo exclusivamente te cabe la opción, que no está mal, que es la opción democrática de unas elecciones. A mí realmente en todo este tablero no sé si me produce mayor rechazo, pero desde luego no consigo digerirlo, que es Israel. Es decir, a mí la cuestión de Israel creo que es el auténtico cáncer para la convivencia mundial, ¿no? Es decir, Israel ha arrastrado perfectamente a Trump. No hace falta ser un experto en política internacional para ver que realmente el único actor que tenía realmente un interés muy concreto en hacer estallar este polvorín era el afán expansionista de Israel, ¿no? Es decir, la manera tan vergonzosa, tan claudicante en la que Estados Unidos ha decidido acompañar en este viaje tan terrorífico a Israel es algo que realmente te llama muchísimo la atención, ¿no? Yo alguna vez he comentado que yo nunca me imaginé, es decir, que el Pentágono y la CIA fueran tan ingenuos o tan pobres estrategas desde el punto de vista de lo que pretendía Israel y de cómo están sucediendo los hechos, ¿no? Por eso, bienvenida sea a las elecciones de noviembre, porque yo no confío que realmente, desde un punto de vista de acción política, pueda haber una reacción en contra de Estados Unidos.
Es que tú mencionas Israel. Israel se está anexionando ya, de hecho, el sur del Líbano. O sea, ha roto todos los puentes que había, puentes literales, con la zona norte. Es decir, que esa zona ya prácticamente queda dominada por Israel. Uh-huh. Estamos hablando, y luego, por ejemplo, claro, aquí hay cosas que están tapando, unas tapan las otras. Porque tú estás en una guerra con Irán, pero estás haciendo realmente tu trabajo donde te interesa, que es en Líbano, que es lo que le interesa ahora mismo a Israel. Y luego está permitiendo que sus colonos sigan entrando, porque acaba de pasar esta madrugada otra vez, colonos entrando en la zona de Cisjordania. O sea, lo que se llama la limpieza étnica está clara, que es lo que quiere hacer Israel, y anexionarse todo el territorio.
Sí. Por cierto, el único, había un pueblo en clave cristiano, y también han entrado a la bestia, han hecho lo que les ha dado la gana, y mirando para otro lado, lógicamente, las autoridades.
Claro. Pero mira, es que, por ejemplo, ahora que mencionas a lo de los cristianos, que estoy escucho algunos partidos y me dan ganas de vomitar, porque de cristianos ellos no tienen nada, por cierto. Muchos se les llena la boca, pero no tienen nada de cristianos. Y te están diciendo, no, es que no decís nada de los cristianos que persiguen no sé dónde. Israel está bombardeando cristianos.
Sí, claro.
Eso. O sea, bombardeando cristianos.
Sí, exactamente. ¿Eh? Sí, sí.
Cuidado, porque sí, la población en muchos de esos países que ha intervenido también tenía población cristiana a la que ha bombardeado, ha masacrado y ha exiliado.
Sí, sí. Pues por eso me llama la
atención. Seamos un poquito.
Me llama la atención también los lobbies judíos potentísimos que tienen dentro de Estados Unidos, que de alguna manera yo creo que hay un chantaje también tremendo, porque dinero, influencia, algo tiene que tener.
Fíjate que yo he tenido que corregirme yo mismo también con lo de los lobbies judíos. No son lobbies judíos, son lobbies sionistas.
Bueno.
Es distinto.
Bien, sí, correcto.
Pero, es muy diferente.
A ver, perdón, no me refería a esa...
Hay sionistas que no tienen por qué ser judíos.
Que no me refiero a esa semántica. Me refiero a los lobbies que están defendiendo lo que está haciendo Israel como Estado en este momento. Sí. Se llamen como se llamen, correcto. Es tan potente que llega un momento que yo creo que hay un chantaje económico brutal, porque parte de la pasta que ha conseguido Trump para llegar a las elecciones... pues mucho, de manera directa e indirecta, viene por parte de eso. Y luego una cosa que me llama la atención, y que a mí todo el mundo me lo explica, pero yo no lo entiendo, es el papel del Partido Demócrata a nivel público. Es decir, tú podrás hacer más o podrás hacer menos, pero ante lo que está ocurriendo, como Partido Demócrata, no se aparece en ningún papel, en ninguna radio, en ningún folleto y en ninguna noticia.
Bueno, Donald Trump ha dicho que son lo peor de lo peor, ¿eh?
Sí, bueno, pues todavía peor de lo peor, que no aparezcan en ninguna parte, porque es un partido muy gordo, muy importante, que tiene todavía una estructura muy seria, que también está gobernando en Estados Unidos, y que tiene un candidato extraordinario, que es el gobernador de California, que es el 20% del PIB de Estados Unidos. No son cuatro manguis que están ahí puestos por el Ayuntamiento de Móstoles. Son gente muy importante a nivel político dentro de la estructura democrática de Estados Unidos. Y no se les oye. ¿Y a mí qué quieres que te diga? Pues me llama mucho la atención. A mí me lo explican, pero yo no lo entiendo.
Bueno.
Sí, yo completamente de acuerdo. Creo que están totalmente desdibujados y no escuchamos ninguna voz que pueda contrarrestar a Donald Trump. Y luego hablábamos de Israel y la propia Unión Europea, que ha mirado hacia otro lado con todo el genocidio que ha habido en Gaza, que seguimos comprando y vendiendo armas a Israel. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en este caso con Israel? La de mirar hacia otro lado. O sea, no hemos hecho nada. Hay que decir, seguimos comprando y vendiendo armas a Israel.
Pues como se ha seguido comprando el petróleo a Rusia, o ahora se le va a comprar petróleo a Irán.
Claro, por eso te digo, pero en cambio...
Por orden de Estados Unidos.
Por orden de Estados Unidos.
Claro. Esa sí que es buena, mira, esa sí que es buena, eso sí que es mareante.
Sí, pero te quiero decir, con Rusia, en cuanto comenzó la invasión, sanciones, no se le dejaba participar en ningún acto cultural, deportivo y demás, y esta semana, por ejemplo, va a venir el equipo israelí a jugar a baloncesto a Gasteiz. Y no hemos hecho nada. Y así seguiremos.
Yo creo que la impunidad, ¿no? Sí, yo creo que lo comentamos en alguna tertulia con motivo del exterminio en Gaza. Yo creo que es un poco la impunidad internacional, la impunidad mundial de la que goza Israel. Yo, de verdad, siempre me llamo poderosamente la atención. Ya entiendo todo el tema del lobby, todo el tema armamentístico. Bien, pero que no estamos hablando de una gran potencia, y realmente a mí lo que me llama muchísimo la atención es la sumisión internacional. Me da igual que hablemos de Europa, en este caso estamos hablando de Estados Unidos. A mí es algo que realmente siempre me ha llamado la atención, ¿no? Esa especie como de intimidación de Israel. Ahora mismo yo creo que muy poco nos acordamos de Gaza, muy poquito. Yo creo que ahora mismo estamos un poco más volcados en el tema de Irán y el tema de Gaza. Ellos lo han hecho a su modo, cumpliendo con sus objetivos. Y nosotros, bueno, muy bien, nos focalizamos bastante en aquellos momentos. Hicimos una polémica en cuanto a las reacciones de enfrentamiento con Israel, y el tema quedó ahí, porque es que no hay ningún organismo internacional capaz de tomar una medida, una sola medida concreta y eficaz y efectiva contra Israel.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, luego vamos con los comentarios de los oyentes, continuamos adelante.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben. Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 46 88 y en avendanobilbao.com.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes, Beñat, qué es lo que cuentan.
Muchas cosas lo que nos dicen por aquí, como hay tantos vamos a ir, con bueno, los que son referentes a este tema que estábamos tocando ahora. Nos dicen, por ejemplo, ¿en dónde está la justicia contundente para los que producen guerras y contaminan el planeta? ¿Dónde está la justicia? Nos envían también, pues en este caso a Mafalda, ¿no? Que dice, si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz. También otro que dice, no olvidemos cuál es el plan, al menos para uno, el Dorito ha sido engañado. Nos mandan un mapa de ese gran Israel. Otro que dice, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Coldo, todos estos conflictos en el que nos han metido al mundo entero, como es habitual por parte de los sionistas y los anglosajones, y que nadie les pare los pies, se creen los dueños del mundo entero, solo les falta el derecho de pernada, vergüenza de pertenecer a una Unión Europea sumisa y cómplice de tantos crímenes. Y efectivamente están matando cristianos y nadie lo comenta. Está el Vaticano empezando a ver católicos sionistas. Otro que dice que en el sur de Líbano hay miles de cristianos y es donde menos influencia tiene Hezbollah. Colonos judíos están atacando también viviendas de cristianos en Cisjordania y hasta en Belén, donde se encuentra el origen del cristianismo. Y otro, que nos dice en este caso que tiene una enfermedad autoinmune incurable y lo que quiere es que le curen dándole igual de donde sea el médico y qué idioma hable. Quizá para algunos lo importante es que el médico funcionario que te atienda sea un euskaldun y que cante berchos.
Bueno, pues no, tampoco es eso. Pero bueno, vamos a ver si... Bueno, estamos ya en los instantes finales de la tertulia. Por cierto, es que estaba viendo las noticias que, mira, ahora mismo, por ejemplo, hay algunos en Corea del Norte que estarán siendo buscados. Porque a Kim Jong-un solo le han votado en las elecciones a favor, para que continúe siendo al frente del país, el 99,93%.
Ese 0,7%.
Hay un 0,7% que hoy mismo,
sí.
Vamos,
antes
va a tener que justificarse muy mucho. Bueno, no quiero bromear con esto porque es terrible. Es una dictadura
¿No
brutal.
Fue Fraga que unas elecciones se llegó al 101% con Fraga Iribarne? En el momento...
Al 101.
Sí.
Esas de Franco había matadas.
Cuando él era ministro de Información y creo que un error, pero que salió el error y claro, pues te puedes imaginar, ¿no? No te puedes reír muy, muy alto, pero por lo bajini debió de ser bastante comentable. Sí.
Bueno, de todas formas, mira, pues hablando de eso, también hay una cosa que me preocupa mucho, porque últimamente ya llevan 3 o 4 elecciones la derecha. Es que Ayuso ha vuelto a alimentar todo esto otra vez, ha contado del día, porque este panfleto que hay por ahí digital sacó una periodista, que ha perdido el norte en su profesión, y sacó el asunto este del DNI digital, que se podía falsificar. Y digo, pero a ver, ¿para quién
habla? Y el DNI,
tú puedes
falso,
falsificar cualquier cosa. Digo, claro. pero ¿quién es tan idiota para pensar que tú vas a una mesa electoral y tienes allí una lista y tienes el portal en el que vives y te dicen si has votado o no has votado? ¿Qué pasa? ¿Que yo puedo cambiar de nombre y dónde voy?
Pero no ha tenido consecuencias, que es lo más grave del
no,
tema.
No, pero es que además, es que encima se replica esto. Claro. Juan Mari, ¿cómo es posible que estas cosas todavía nos estén pasando? Que haya compañeros, compañeras que vayan diciendo estas memeces.
No, La cuestión es que este es un tema que lo saca Díaz Ayuso y que de repente desde un punto de vista periodístico corporativo, es decir, no haya habido una denuncia casi por no sé, simplemente riéndote del personaje, ¿no? Es decir, yo creo que sin embargo, bueno, tendríamos, nos llevaría bastante tiempo el volver a hablar de realmente esa sumisión que tienen muchos medios hacia cualquier interpretación que haga Díaz Ayuso, de cualquier butad que se le ocurra a primera hora de la mañana a Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, el problema es que en estos momentos estamos tan pendientes de la red, de realmente de no valorar y no interpretar y no razonar algunas cuestiones que leemos en las redes que nos llevan, por ejemplo, a eso, a incorporar una tertulia. Y yo creo que aquí tiene que haber una reacción inmediata de que este tema, es decir, no le podemos dar ni un segundo de atención. Y si le damos un segundo de atención, que sea simplemente para realmente, no es antes negar a la mayor, que también, sino realmente cuestionar a la propia persona que lo está diciendo. Entonces, eso, tenemos que empezar un poco a pasar a la acción, a ser no un tema ya de realmente ser sujetos pasivos de lo que recibimos, sino ser sujetos activos de realmente denunciar aquello que está diciendo y por qué se está diciendo. Porque así, claro que hay una intencionalidad.
Hombre, claro que hay intencionalidad. A mí lo que me llama mucho la atención es que el Partido Popular, por ejemplo, que está últimamente, cada vez que hay unas elecciones, blandiendo el hecho de que puede haber un pucherazo, etcétera y tal, resulta que va ganando todas las elecciones, lo que quiere decir que está ganando por pucherazo, ¿no?
Según su propia argumentación.
Claro. Si yo cojo el sofisma, ¿no?, hago un sofisma con esto y digo, pues será eso, que estáis ganando porque estáis haciendo pucherazo. Es que es una barbaridad lo que está pasando. Pero es que es un cuestionamiento de la democracia y de los sistemas, de la metodología, que es una metodología muy sencillita, que vamos, nosotros nos identificamos en el portal en el que vivimos, el portal, o sea, tú tienes que decir a la mesa a la que vas, tienes que estar inscrito y por lo tanto vas allí a la mesa, en el portal hay unos señores apoderados que están allí representando a formaciones políticas y que representando a la propia administración y que
y son controlando
vecinos
el proceso.
Normales y controlando el proceso, y dices, oiga, a ver, ¿me explica usted cómo se hace el pucherazo?
Uh-huh. Sí, y luego también si no te dicen el voto por correo, lo mismo, ¿no? Que si todo el voto por correo está correos detrás de todo ello y que puede haber...
Ya, pero es que eso lo dijo un señor que estuvo dirigiendo correos.
Ya, por eso digo, pero luego, lo que dices tú, pero luego cuando llegan los resultados, en este caso gana el Partido Popular, entonces ya no se habla más de pucherazo.
Bueno, algunos me piden que diga el nombre de Isabel Durán, que fue la que hizo la meme cesta del DNI, que no es una meme, porque al final es lo que decía Juan Mari, es que a esto se le da bombo en muchos otros sitios y al final a alguien le va a quedar la sensación de que efectivamente se puede hacer.
Bueno, pero como el señor Miguel Ángel Rodríguez está imputado, vamos a esperar que de ahí también salga alguna cosita, ¿no?
Gaby, no me tires de la lengua. Que de la justicia en Madrid, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Qué quieres que te diga? Yo sí estoy convencido de que hay jueces, no voy a decir la justicia en sí, porque la justicia es muy grande, pero hay jueces que trabajan a favor de obra.
Pero eso ya lo sé, pero eso está ya demostrado.
Pues por eso.
Les guste o no les guste a los del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que tendría que velar para que eso no ocurra.
Pues porque también están en el ajo.
Ah, mira, eso no lo sabía yo. No, qué casualidad. Bueno, están elegidos todos, por cuota de partido.
Por eso.
Legalmente,
Por eso. Yo cuando te dicen jueces progresistas o conservadores, digo, apaga y vámonos.
Ironías aparte, es manifiestamente mejorable, sí.
Bueno, Juan Mari, que tengas un buen día, venga.
Lo mismo.
Venga, Juan Mari, hasta
un abrazo.
Gabio Talora, Unai Burguete, que tengáis una buena jornada.